Quédate acá.
Quédate con la radio.
Radio Federal 101.5.
El invierno es mejor si estamos juntos.
Once horas siete minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Mañana fresca, por supuesto, sobre San Carlos de Bolívar. Vamos a ver, tenemos datos de las 11. No, todavía no. Le recuerdo entonces, 3 grados 8 décimos teníamos a las 10 de la mañana. Y ahora, señoras y señores, viene la alegría del hogar. Llega la columna de economía. Por supuesto, desde ya, ¿con quién otro si no va a ser con el contador Néstor García, que está mirando su celular? No sé si habrá recibido algún mensaje de Kicillof o de Culfas o de quién. Buen día, contador, ¿cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué bien, dice? ¿Qué está, está
muerto de frío con...
¿Está terminando las negociaciones usted con el fondo o,
sí,
y con todos,
no,
los acreedores?
No, no,
con
hay
todos
negociaciones,
los... no hay negociación con el fondo, no. Eso está,
si quieren,
todo,
empezaron.
Está todo bien.
Sí, o todo mal.
Y llámelo como quiera. Bueno, ¿cómo va? Ahorremos un poco de tiempo. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va,
bueno,
el tema?
¿Qué diga? Hablar de economía argentina es hablar de algo que no existe. No hay.
Y sí, no.
No existe, no hay, no está.
Sí.
Palabras fatídicas de un ex dictador. No está, no están. No,
sí, sabe. Eso lo decía, sí, Videla con respecto a los desaparecidos.
Sí, claro.
Es un ente, no existe, un desaparecido no existe, es un ente.
Es un ente. Palabra fatídica,
terrible,
por eso,
¿no?,
dije.
Terrible,
claro, terrible, terrible. Sí. Pero bueno, con la economía pasa exactamente lo mismo. Uno lee o mira los números de actividad, los números de la caída de actividad,
sí,
incluso en mayo, con una actividad que ya se había puesto algunas industrias en marcha, y da un 9, y pico, un 10%, un 16% de caída. Uno mira la actividad, que se, cualquiera que mires, hotelera, y bueno, se calcula que cerrarán el 70% de los hoteles. Y esto es real, no es que nadie inventa nada. Y fíjate que las, dice, bueno, que los hoteles cierren. Si los hoteles cierran, van a cerrar también los que, qué sé yo, los que hacen sábana, cristalería, porque ¿a quién le van a vender?
No, pero...
esto es una caída
en... No, los hoteles, no es cuestión de los hoteles. ¿Cómo es los hoteles?
No, no, te quiero...
¿Hay gente que vive de la hotelería?
Sí, bueno, millones de personas, porque fíjate que cada hotel no es solamente el dueño, todo lo, el servicio, los hoteles...
Por eso.
Claro. No, no, es una situación muy, muy compleja. Y básicamente lo que los economistas están marcando, ya el fondo, ya que hablabas de el fondo y los,
sí,
los analistas externos, etcétera, etcétera, están pronosticando ya una caída del 10%, sí, de la producción en Argentina, una caída del 10%.
Del PBI.
Por eso, de la producción.
Bueno, interna. Pero vamos a decir, viste, bueno, que la gente PBI, le dice el PBI, entonces como
para
que la gente entienda mejor, es PBI.
Bueno, PBI, no sé.
El Producto
gente,
Bruto Interno.
No sé si la gente tiene concretamente,
claro, sí, sí,
la cosa, idea de lo que, sí, es el, sí, PBI, pero bueno, una caída del Producto Bruto Interno, entonces, cercana o en el 10%. Esto significa por lo menos 4 años de recuperación, ¿eh? No, no es broma, porque acá, por más que crezcas, que eso, a tasas chinas, como dicen, que no va a ocurrir, imagínate que Brasil, que no paró su economía, dice que va a crecer el próximo año un 3%.
Bueno, no, pero el Fondo Monetario dice que no, ¿eh?
¿Que no qué?
Que va a caer. Ah, el próximo año, no, que, claro, este año, no, perdón, no, no, no me confundí con este año.
Que el próximo año va a crecer un 3%,
sí, sí, sí,
nosotros,
sí,
no llegamos a ese 3%. Si Brasil llega al 3%, nosotros vamos a llegar al 1,5%, más o menos es la proporción. Una caída del 10, vamos a necesitar por lo menos 4 o 5 años para recuperar, para volver a estar como estábamos.
Yo creo que en realidad lo que va a pasar el año que viene, vale, no lo sabe nadie.
No, bueno, va a continuar la caída, obviamente.
No, pero te quiero decir,
no se recupera,
o sea,
nadie.
Es todo como que, como el mundo está tan...
Sí, pero hay indicadores.
Sí, sí, bueno, hay indicadores, pero...
Hay indicadores. Vos sabés que, por ejemplo, si una pyme cierra, o dos pymes cierran o tres pymes cierran, vos sabés que hay un sector que se empieza a debilitar. Cuando se
no, sí, sí,
esto
sí,
no
sí,
es claro. Como que, como dicen a veces con el campo, si se va uno que venga otro, si la tierra está siempre y es siempre la misma. En este caso no, en este caso no. Son prestaciones de bienes o servicios que si no la hace alguien, lo único que va a quedar después va a ser tratar de comprarla por algún lado. Si salimos a comprarla, ¿con qué plata la vamos a comprar? Por lo tanto van a empezar a faltar cosas. Pero esto es inevitable, esto no es que uno pinte de negro o que de gris oscuro algo. Esto es lo que ocurre, lo que pasa, lo que estamos viendo. Hay gente que está vendiendo las cosas con las que se desempeñaba.
Sí.
O sea, porque no es que, a ver, que cierre un bar y están mal, o qué sé yo. Tomo los bares y los, no sé por qué hoy me la agarré con los hoteles y con los bares, pero bueno, vamos, total. Es lo mismo, que un bar cierre, no, el bar cierra, vende todo y chau. Y no va a venir otro dentro de 15 días a abrirlo nuevamente y a contratar nuevamente,
es que posiblemente,
los cinco mozos que están.
Posiblemente algunos sí.
Sí.
Pero la mayoría
no.
No.
Además,
ese es el tema.
Además, escuchemos, vamos a otra cosa. La salida de la cuarentena va a ser gradual. O sea, no es que un día van a decir, bueno, muchachos, a partir de mañana arranquen. Va a ser gradual. Ese gradualismo va a hacer que todas las nuevas incorporaciones que se puedan dar van a ser graduales. Y mientras tanto.
Sí, sí.
O sea,
bueno, por
o
eso,
ver, o vamos
por eso, por
a
eso uno dice, cuando con... uno dice, a ver, acá en Bolívar, intentar seguir avanzando de a poquito, un poquito más, ya que no hay ningún tipo de contagio, ni hay nada,
sí.
Por ejemplo, el tema de los bares, que vos decías, bueno,
ejemplo,
permitir aunque sea, ¿cómo dices? No, pero estamos en invierno, no importa, permitir aunque sea 2 o 3 meses afuera, en la calle,
sí,
que... cosa que aquel que está, en, no sé, que se, puede ir a tomar un café si quiere, y si
además,
no quiere no va, pero
no
le dan
va.
La oportunidad.
Por pero darle la posibilidad, claro, de que mantenga gastos.
Claro,
al menos,
claro, ese es el punto.
Que mantenga gastos, porque si no, es simple, vos pagás alquiler, pagás luz, decís, bueno, no, para, escuchame, no paguemos más nada,
no,
cerramos
no
acá, vendamos las mesas,
no
vendamos
lo bancás,
las mesas,
no lo
y
bancás.
Chau, y listo.
No.
Cerró hoy algo, ¿cuándo va a abrir de vuelta? ¿En septiembre? No, a lo mejor abre de vuelta en junio, julio del año que viene. Y los 2, 3 personas, 4, 5, 10, 14, que vivían de eso, ¿qué hicieron? ¿Qué viven con el IFE de los 10.000 pesos? Hay 1.500.000
no,
de personas que
no.
Todavía no cobró la primer cuota del IFE. 1.500.000 de personas
pero
que todavía no cobró.
Cobre,
bueno,
la
pero
cobren, 10.000 pesos no es nada.
Bueno, pero
eso lo sabe cualquiera.
Está bien, pero incorporarle que no la cobró.
Sí, encima de eso, sí.
Y de, esto es algo que, bueno, va a ser muy, muy, muy complicado. Y lo que más se le critica es una falta de certidumbre. O sea, no hay ninguna posibilidad de avizorar una acción del Estado que diga, por ejemplo, qué sé yo, te digo cualquiera. Bueno, la ayuda con los sueldos, ahora están discutiendo cómo van a ser la ayuda de los sueldos en junio, si le van a dar más a uno, menos a otro.
Sí, yo, porque algunos que lo van a sacar, otros
algunos
que no.
Van a, pero están locos, tienen que dárselo a todos. Pero no porque se aprovechen o no se aprovechen, porque va a ser plata que circule y vos necesitas plata que circule, necesitas consumo.
Yo creo que se ha llegado, me parece
es
a mí, ¿no?
Me parece a mí
que se ha llegado a un cuello de botella.
Sí.
Lo que tiene que ver con lo económico, por parte del gobierno también, se llegó, no,
sí.
Solamente,
sí, sí,
no solamente de los privados,
no,
sino del
gobierno,
se llegó a un cuello de botella que, a ver, saben, vamos a decirlo de esa manera, saben que no pueden imprimir más, porque
y
si siguen imprimiendo a este ritmo,
están al límite, sí,
va a explotar todo cuando esto se abra un poquito.
¿Sabés por qué? Fundamentalmente porque no hay no han generado ningún tipo de instrumentos de ahorro tampoco. Entonces, la mayor circulación, fíjate que bueno, ahora se emitieron letes, tuvieron una buena colocación de bonos hace 6, 7 días atrás. Porque cuando ese dinero que circula y sobrante, la gente busca dónde ponerlo. Si vos no le pones instrumentos a los cuales ir, eso sí te va a generar o aumento de precio de el dólar, por más que lo trabes y le ponga, la gente va a encontrar cómo irse, siempre, la gente va a encontrar cómo. O sea, porque a ver, si yo tengo una cosa en mis manos que me quema, un hierro caliente en mis manos, ¿qué es lo que trato de hacer? Sacármelo de encima. La plata argentina la gente no la quiere porque sabe que no es materia de ahorro. Por lo tanto, ¿qué hace? Trata de sacársela de encima, como pueda.
Cuando dijiste, no es materia de ahorro, yo me fui a la física. No es materia.
No es materia.
O sea, no es algo, bueno, es el éter, ¿viste? No existe.
Es un papel escrito.
No existe.
Entonces, lo que trata es de sacárselo de encima. ¿De qué manera? Y bueno, tendrán que haber planes de ahorro para la compra de auto que sean muy que ventajosos. Haciendo como bajar impuestos a los autos, bajar el 50% de los impuestos que le cobrás, o el 60 o sí, el 70, lo que fuere.
Pero no se entiende eso, Néstor. En la Argentina,
bueno, pero si no lo entendés, vas a romper todo.
En la Argentina todos los gobiernos hacen al revés.
Sí,
o sea, para recaudar más no bajan impuestos para que haya más ventas de cosas.
No,
suben impuestos, claro, o crean impuestos para, claro, recaudar más, y no se dan cuenta que con eso recaudan menos.
Mirá,
porque hay menos movimiento. Eso no.
Mirá, yo les recomendaría que tenga tiempo que lo busque y que lo lea.
Sí.
En Colombia, la semana pasada, hace 8 días más o menos, se hizo lo que se llamó el COVID Free Day. O sea, viernes de COVID, una cosa
así. Sí, sí, sí.
¿Qué hicieron? En muchísimos artículos bajaron el IVA a la tercera parte y en otros lo eliminaron.
Ajá.
Fue impresionante las compras.
Vendieron todo.
Claro.
Claro, se vendió todo.
Claro.
Lógico.
Es una manera. Tenés un costo fiscal, obviamente, menor al de la emisión. Menor al de la emisión. Tenés un costo fiscal porque dejás de percibir el IVA.
Sí, pero yo no
le
sé
diste una mano gigantesca a las empresas.
Pero aparte de eso, de darle una mano a las empresas, yo no sé si no recaudaste más.
Sí,
haciendo
porque
la sumatoria.
Sí, porque
lo supliste por cantidad.
Claro, y hubo muchos artículos, o sea, en los que él eliminó y en otros,
Ernesto,
lo bajó.
Es lo mismo que decimos un comercio. Que muchos comercios, lamentablemente, lo voy a decir esto, lo he dicho ya 20 veces, pero bueno, comerciantes del interior, en el caso de Bolívar, por ejemplo, sí, que quieren recaudar vendiendo un producto lo mismo que en capital vendiendo 3.
Sí, imposible.
¿Te das cuenta?
Claro.
Entonces, a ver, muchachos, bajen los precios, vendan 3 en lugar de 1 para recaudar. Bueno, esto es lo mismo.
¿Vos te acordás que había una campaña de la Cámara antes de todo este bochinche que decía, compren Bolívar?
Sí.
Es que no se podía comprar en Bolívar. Ese, bueno, era el tema.
El punto pasa por ahí también.
O sea, si vos tenés que hacer una campaña para convencer a alguien para que compre acá, es porque no está comprando acá.
Y, sí.
Si no está comprando acá, hay algún motivo. ¿Cuál es el motivo? Y bueno, porque, precio. Bueno, claro, veamos el precio.
Claro. O sea, a ver, es más fácil comprar acá que empezar a comprar por otro lado.
Pero además hay otra
¿Por
cosa.
¿Por qué? Entonces no compra acá. Ahí está el tema, ¿no?
Yo ahora no, porque estamos todos quietos y
sí,
en cuarentenados, ¿no?
Sí,
pero cuando uno viaja, vos has ido conmigo a viajar, vos ves que vos vas, pagás con la tarjeta y pagás con la tarjeta. No hay recargo, no hay otro precio.
No hay nada.
No hay nada.
No.
Pagás con la tarjeta.
Sí.
Bueno, muchachos, vean eso también para cuando vuelva todo a la nueva normalidad, ¿no?
Exacto.
Pero esto de que Colombia es lo que un poco decía yo con relación que yo a los autos o a los electrodomésticos.
A lo que sea.
A lo que sea.
Cualquier producto.
Si vos has emitido una cantidad tal que se te está escapando de las manos, no sos capaz de generar instrumentos de ahorro que convenza a la gente, porque la gente, el común de la gente, no quiere ahorrar en pesos, se va al dólar.
Sí.
Te presionan por el lado del dólar, por más que vos le pongas que tiene que mantener lo que es, lo que vos quieras.
Sí, sí.
Se va al dólar y al peor dólar, al negro,
sí, sí,
al azul, como lo llaman, al blue.
Sí,
es el peor,
por supuesto,
porque desaparece del mercado ese,
claro,
dólar. Ese es el peor de todo. Bueno, se va ahí. Vos lo que tenés que hacer es decir, bueno, yo voy a emitir plata porque hay gente que la necesita. Pero voy a generar un montón de plata en circulación. Voy a tratar de rescatar algo con ahorro y voy a tratar de rescatar el resto con consumo.
Claro.
Para que consuma la gente, ¿qué tengo que hacer? Bajar el precio. ¿Le puedo pedir al comerciante hoy, al que vende auto, que baje el precio? Más no lo puede bajar. ¿Qué tengo que bajar? Impuestos. Tengo que decir, bueno, mira, del 50% del valor del auto, del 70% del valor del auto que me pagabas como impuesto, ¿por qué no me pagaste el 30%? Pero acompañalo con la baja del precio.
Claro, lógicamente. Eso tenés que trasladarlo a precio.
Por supuesto. Directamente, tal como viene.
Sine qua non.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese sobrante se va a ir o a planes de ahorro en auto, o al auto, o a algo, algún bien de consumo.
O sea, la gente va a ver y va a decir, ah, no, pará, es la oportunidad.
Es la oportunidad de comprar en pesos bienes que representan dólares.
Sí, bienes durables.
Bienes durables que representan dólares, exacto, un auto, por ejemplo. Eso va a hacer que vos rescates lo que emitís. ¿Qué pasa si no emitís más, si no les das más ayuda? ¿No siguen?
No.
¿No pueden seguir?
No.
Mira, yo te cuento un caso. Yo tengo uno de los clientes en Capital que tiene dos restaurantes. Bueno, se está manteniendo, como dice él, con sanguchitos. ¿Pero qué está haciendo? El gobierno le paga el 50% de los sueldos.
Sí.
El sindicato le permite que le rebaje el 25% de los sueldos.
Sí.
Entonces, mantiene a la gente pagándole él el 25%.
Sí.
Más el 50% del gobierno, la persona está cobrando el 75%.
Sí, sí.
¿Estamos? Si vos le quitás eso, ¿no lo va a poder pagar?
No, imposible.
¿Qué va a generar? Desocupación.
Exacto.
Es facilísimo esto.
Y aparte otra cosa, hay que ver cuánto tiempo más va a aguantar esa situación.
No, si esto se extiende mucho, es inaguantable para todo el mundo.
El otro tema es ese.
Claro, no, es inaguantable para
porque
todo el mundo.
Porque lo que vos haces con el takeaway, por ejemplo, que estaba ahora en Capital Federal.
Sí. Sí, o en los cafés acá que vos pasás también, a buscar el café.
El takeaway, claro. Para que la gente no sabes, es vos encargás, pasás a buscarlo y te lo llevas vos en lugar de que te lo envíen.
Exacto.
No hay diferencia.
En vez del delivery te lo llevas.
En lugar del delivery te lo llevas vos. Como cuando vos vas a buscar antes cuando ibas a un restaurante y a una pizzería, preparar una pizza de mozzarella y después la pasabas a buscar.
Y después la pasabas a buscar, exacto.
Eso representa el 10%.
Como mucho. Pero como muchísimo,
de la venta, con realmente. Muchísimo éxito. De cualquier restaurante, cualquier pizzería, lo que fuese.
Porque, a ver, yo te cuento, yo tengo contactos con una persona en Córdoba que tiene una cervecería artesanal.
Uh-huh.
En un barcito, un barsucho,
sí.
Que hace cervecería artesanal. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ahora está saliendo él con un autito que tiene y viendo a sus clientes,
claro.
Y vendiéndole esta cerveza. Le preguntamos, ¿cómo te va con esto? Dice, no. Este es el 5% o el 3%.
Claro,
pues, por lo menos, dice, estoy haciendo algo.
Sí, claro.
Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál era el secreto de ese lugar? Que se juntaban ahí.
Claro.
Entonces, una cosa no reemplaza a la otra. Por más que me digan el take away.
No, es lo mismo.
No, muchachos, piensen en soluciones más efectivas, más concretas. No. Yo no digo que de la noche a la mañana que liberes todo y que viva la pepa y que vamos a ver qué pasa.
No.
Pero empecemos a pensar en algo. Sí. En algo, no sé. Bueno, acá se les ocurrió pensar en la apertura del cementerio, ¿no?
Bueno, está bien, pero lo del cementerio hace rato que veníamos hablando del tema del cementerio.
Sí.
Está perfecto lo del cementerio. Por eso te digo yo de que quizás, no sé si a partir del lunes se podrá implementar algo nuevo, pero
algo.
Y algo, ¿viste? Algo, decir, bueno, ahora si quiero puedo ir a tomar un café afuera, me siento al solcito y me tomo un cafecito con un amigo charlando un rato.
Un ratito.
No sé.
10 minutos.
Lo que sea.
Sí, algo.
Algo que vos decís, viste que vas avanzando.
Algo que genere expectativa y certidumbre.
Exactamente.
Porque lo peor de todo esto que estamos viviendo es que no tenés ni certidumbres. No sabés nada.
No.
Porque no te informan nada, además, pero vos no sabés nada.
No.
Y no tenés expectativas.
Exacto.
Entonces, ¿a qué te lleva todo esto? A dejarte vencer. Es más fácil vencer a alguien así. Y eso después no va a ser solamente recuperar el negocito que vendía que vendía, que vendía media y echarpe. Va a tener que recuperar la persona que vendía las medias y los echarpe.
Sí.
O la persona que tejía esas medias y los echarpe.
¿Cómo
vas a hacer para reconstruir el tejido social de esta manera?
No, es muy complejo.
Es muy complejo. Yo no propongo una solución, pero yo digo que quienes están en los niveles de conducción deberían estar dando algún tipo de expectativa, generando expectativas.
Vos tenés que ver un norte, tenés que verlo.
No asegurando el 10 de julio usted va a poder salir a festejar el Día de la Patria.
Que se va avanzando.
Pero ir generando algún tipo de expectativa y, como te digo yo, poniendo la posibilidad con costo fiscal, pero que no genere inflación, con costo fiscal, que rebaje bienes a los cuales la gente pueda ir a llevar sus dineros que sobran y que no generen la inflación y que no vayan a presionar al dólar, que ese dólar que se, porque ese es el peor dólar, ese dólar se va del mercado. Y muchacho, el que compró $1,000, por dar cualquier cifra, y lo metió en una cajita,
no lo saca
para
la
sacarlo
cajita, únicamente que tenga que hacer una inversión en la cooperativa, si no, no la saca.
Washington va a tener hasta telaraña en los ojos.
Sí, es cierto.
Así.
Es cierto.
No jorobemos. Después, no. ¿Cómo reclamar? ¿Cómo después entonces vamos a reclamar inversiones? ¿De dónde si no invertimos nosotros?
No.
Dos cosas más. La que negociación con los bonistas. Le estiraron hasta fin de mes ahora, hasta fin del próximo mes. Chacho, pongámonos de acuerdo, solucionémoslo de una vez, seguimos en default, es un desastre, no tenemos tampoco ni certidumbre ni expectativa ahí. Si sabemos que vamos a perder un dólar más, un dólar menos, saquémonos algo de encima.
Claro. Cerremos el acuerdo y se termina.
Cerremos el acuerdo de la manera más, tampoco digo que nos entreguemos.
No.
Cerremos pero el acuerdo tampoco, de la manera mejor.
Me parece que tampoco hay una diferencia tan grande.
No hay
tan
tanta
grande.
Diferencia, pero cerrémoslo, saquémonoslo de encima, porque incluso es otra espada sobre la economía.
Claro.
Porque vos pensás, ¿qué voy a hacer? Y qué sé yo, mirá, qué sé yo qué va a pasar.
No.
Si caemos en el default y nos inician juicio, y no voy a poder exportar porque me van a decir que las cosas que yo exporto se las quedan porque Argentina...
Sí, cualquier cosa.
O sea, empecemos a dar certidumbres, empecemos a generar expectativas de alguna manera, porque si no, nos vamos al bombo. Y cuesta mucho salir del bombo. Como siempre, hay gente que se le ingenia y que tiene creatividad en economía. Yo creo que casi todos han escuchado hablar del Bitcoin.
Sí, el Bitcoin, sí.
Que es esa moneda virtual que se respalda en oro, en el caso del Bitcoin. Bueno, ha llegado al mercado la Bitcoin, la moneda virtual que permite invertir en vacas.
Toma
vos. Esta no la conocía nadie. Es un sistema a partir del cual, a partir de los 10,000 pesos, vos podés ingresar. Y si completás los 100,000 pesos, completás un Bitcoin. Esto que es el valor de una vaca embarazada.
Embarazada.
Embarazada. Preñada, dicen los. Yo digo embarazada.
Sí. Está bien. Son más finos.
En estado interesante, como decía nuestra abuela.
Sí.
Este valor equivale a eso, entonces, ¿no es cierto? Y incluye el arrendamiento del campo, los insumos, la atención, o sea, todo. Vos vas a ser dueño de, con ese Bitcoin, vas a ser dueño de una vaca.
Sí.
O de 100,000 pesos, que vos vas a poder transferir libremente por la red cuando vos quieras y podrás utilizarla como el Bitcoin, como una moneda de pago. Y si no, lo mantenés en algo que, si bien no es tanto como los granos, es algo también atado a el valor dólar, como el ganado.
Sí.
Entonces vos, ese es un sistema o es una moneda de ahorro que se está empezando a imponer ahora. Incluso ya le han pedido franquicias en Uruguay, Colombia y Estados Unidos. Para comenzar a hacer, esto va a ser, cuando yo tenga el Bitcoin, voy a poder después hacerlo, lo comercializo o en Estados Unidos, ajá, o en Uruguay, donde sea, o sea, va a circular, bueno, esa
vamos
moneda.
A ver qué es lo que pasa y cómo, ¿eh? cómo sigue el tema.
El Bitcoin atado al oro. Esto en este caso... esto
es atado a la vaca.
Atado a la vaca. Esto sí va a ser una moneda vaca. Con la vaca atada.
Muy bien.
Nos vamos.
Es un cierre espectacular. Buena semana, buen fin de semana también, por
gracias,
supuesto.
Gracias, igualmente, Néstor, ¿eh? Que la pasen muy bien.
El contador Néstor García, columna de economía en 10 AM y algo más.